Poseidón, el dios griego del mar, encadenó a Andrómeda a una roca en el arrecife, para que fuera devorada por el dragón. Pero la joven fue salvada y desposada por Perseo. Esto ocurría en lo que hoy llamamos Tel Aviv. En su cita con la historia de hoy, Efemérides, hablamos de la fundación de la ciudad de Tel Aviv, la primera ciudad judía moderna. Para ello hemos traído al arquitecto Víctor Bolodarsky, que además nos explicará el desarrollo de esta joya de Oriente Medio. Estamos con Víctor Bolodarsky, arquitecto, que ha llegado a nuestros estudios para hablarnos de la fundación de la ciudad de Tel Aviv. Hola, Víctor.
Hola.
Preguntarte primero acerca del nombre de Tel Aviv.
El nombre de Tel Aviv originalmente era distinto y era el de Ahuzat Bait. Este era un nombre que derivaba de algo así como de granjas o ciudad jardín o algo por el estilo, porque fue el origen fue de un grupo de personas de Yafo, que era la ciudad puerta de entrada de la Palestina otomana, donde venían los inmigrantes judíos de Europa, y en un momento dado la comunidad judía en Yafo era relativamente numerosa y necesitaban más espacio, ¿no? Y en un momento, de esa forma se organizó por parte de un grupo de judíos una sociedad para construcción de viviendas que se llamaba para la construcción de una ciudad jardín en las afueras de Yafo, y se compraron 5 hectáreas y se dividieron en 60 parcelas. Entonces por eso dicen que Tel Aviv fue fundada por 60 familias. Y esto es el año 1909. Pero en 1906, por eso hay distintas versiones, en 1906 se organizó la sociedad para comprar las parcelas y crear este barrio de Yafo, originalmente.
¿Este nombre, Tel Aviv, es el nombre definitivo de la ciudad?
La ciudad se llama actualmente Tel Aviv Yafo, y la ciudad se cambió de nombre el 21 de mayo de 1910 de Ahuzat Bait a Tel Aviv, y Tel Aviv es la traducción más o menos literaria de, por parte de Sokolov, que era un autor importante de esa época, de la novela de Herzl, Alt New Land. Y Tel aparentemente quiere decir no solamente colina, sino antiguo. Y Aviv, como primavera, también significa lo nuevo, ¿no? En 1906 se crea la sociedad de los judíos de Yafo, que quieren crear un barrio o una ciudad jardín a las afueras de Yafo. En 1909, el 11 de abril de 1909, se hace un picnic, una comida campestre en el terreno comprado, y se toma ese como el origen oficial de la ciudad de Tel Aviv. Y en 1914 ya tenía más de 2.000 habitantes de Tel Aviv. O sea que tenía un desarrollo bastante importante en poco tiempo. Lo que de verdad produce un aumento grande de la población fue que en 1921 se produjo un pogrom en la ciudad de Yafo con el objeto de expulsar a los judíos de la parte vieja de Yafo. Este pogrom fue exitoso porque mataron a 47 personas y la mayor parte de los judíos de Yafo pues decidieron irse y alojarse en Tel Aviv y construirse sus viviendas y crear una nueva ciudad que recibió el influjo de esta población. Tanto es así que una vez que cambió del dominio otomano al protectorado británico, en 1921 ya la ciudad tenía una cierta autonomía y tenía derecho a tener su policía autónoma. Con lo cual, lo que era una pequeña conjunto de granjas a las afueras de Yafo ya empezaba a ser una ciudad. Entonces, he tomado algunos datos aquí de la población y que de 1921 al 1933-35 pasamos de estos pocos habitantes a tener más de 45.000 habitantes, ¿no? Y al final de la Quinta Alía, que es este periodo del año de los años 30, ya tenía 120.000 habitantes la ciudad. Con lo cual ya era la ciudad más importante de la Palestina judía, y en este año, de los años 33 al 35 aproximadamente, coincide con la llegada al poder de Hitler y el exilio y la llegada a Tel Aviv de muchos arquitectos alemanes que le dieron una característica concreta a la ciudad. Por los datos que tengo, vinieron 17 estudiantes de la escuela Bauhaus, arquitectos de mucho talento, algunos de ellos, y empezaron a construir con el estilo que ellos conocían y que era el estilo internacional, que estaba basado en los postulados básicos elaborados por Gropius y por Le Corbusier. Entonces fue un traslado de un movimiento cultural muy europeo a Medio Oriente a través de este grupo de arquitectos que vinieron de la Bauhaus.
Pero claro, hubo que adaptar esa arquitectura.
Pues, exacto, la arquitectura Bauhaus está condicionada al uso de determinados materiales, de determinada forma exterior, bastante masiva, con un tipo de ventanas horizontales, grandes ventanales, el tipo de balcones muy concretos, que tuvieron que ser adaptados al clima mediterráneo y al clima del calor y a la radiación solar de Tel Aviv, aunque digamos son fácilmente reconocibles como parte de la Bauhaus, los edificios de Tel Aviv, ¿no?
Bien, esto fue lo que condicionó que en 2003 la UNESCO lo considerara Patrimonio de la Humanidad.
Sí, el número de edificios y la calidad de los edificios de este estilo en Tel Aviv es muy notable y posiblemente el más importante del mundo. Hay aparentemente alrededor de 1.500 edificios protegidos de este estilo, construidos básicamente en los años 30, y por eso esta zona específica de Tel Aviv, que está en torno al Boulevard Rothschild, ha sido considerada por la UNESCO como merecedora de estar de incluirla en la lista del Patrimonio de la Humanidad, que es bastante notable porque en el Patrimonio de la Humanidad tenemos ejemplos en España de Granada, Toledo, de ciudades históricas con gran abolengo, y en este caso es uno de los pocos, o no sé si el único, de un Patrimonio de la Humanidad generado en el siglo XX.
Muy bien, Víctor, para terminar, sabemos que tu madre nació en Tel Aviv y
sí,
queríamos que nos contaras alguna anécdota sobre...
Sí, mi madre nació en Tel Aviv, a los pocos años ya sus padres decidieron ir a Argentina, pero hay una foto en la que la familia es muy conocida, en la cual mi madre muy pequeña está con sus padres, mis abuelos, en las afueras de la casita donde vivían en Tel Aviv. Y Tel Aviv no era una ciudad en ese momento, estamos hablando al final de los años 20, sino que era un erial lleno de arena por todos lados. Tanto es así que aparentemente mi abuelo tenía que salir por la ventana todas o buena parte de los días para poder barrer o permitir que la puerta principal de la casa se pudiera abrir de la cantidad de arena que se acumulaba ahí, ¿no? Así que de ese origen tan humilde a la ciudad que hoy engloba alrededor de 1 millón, casi 2 millones de habitantes, con su conurbación, que es el centro de la vida política, económica, posiblemente política no, sino económica, social, cultural de Israel. Ha sido un cambio extraordinario que es en el lapso de la vida de una persona, ¿no? Así que realmente es una cosa de admirar, y posiblemente este grupo de arquitectos alemanes que le dieron ese carácter a la ciudad han hecho un buen trabajo, ¿no?
Esta ha sido su cita con la historia. Hasta muy pronto en Efemérides.